porque ahora venimos al panorama político nuevamente. El tema vuelve a ser el futuro de los pasantes, becarios y otros eventuales contratados en oficinas públicas. ¿Qué hacer con ellos? Es el tema, la pregunta, la polémica que se ha instalado a partir de un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que fue votado por el Senado de la República y que ahora se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes. Ayer teníamos en torno a este asunto puntos de vista provenientes del gobierno. Hablábamos con el economista Pedro Aramendía, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, y hablábamos también con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López. Hoy nos interesa ver este mismo debate, pero del lado justamente de los involucrados. Y para eso vamos a conversar con el doctor Gonzalo Aguirre, que los oyentes conocen por su trayectoria política, por su pasado como senador, por su actividad también docente, se trata de un catedrático de Derecho Constitucional, pero que aquí, doctor Aguirre, usted ha intervenido como asesor de los becarios y pasantes, ¿no es verdad?
Exactamente, he intervenido en función profesional, primeramente porque cuando la rendición de cuentas del año 2001, creo, intentó regularizar la situación, pero no para hacer justicia, sino para hacer injusticia, es decir, dejar a toda esta gente que hace años que trabaja el Estado en condición de contratado precario que podía ser cesado en cualquier momento. Cosa que podría ser cesado ahora igualmente, pero era una especie de regularización de esa facultad discrecional. Los legisladores no estuvieron de acuerdo, le dieron una opción a los becarios y de seguir en la situación actual, y la inmensa mayoría de ellos se acogió a ellos. En ese momento me consultaron, pero en forma informal, yo di mi opinión como especialista en derecho público, contraria a ese proyecto de ley, o a esas normas que se incluían en ese proyecto de ley de rendición de cuentas. Y bueno, pero posteriormente vinieron a mi estudio becarios o representantes de los gremios de OCE, de UTE, de ANTEL y creo que de ANCAP, y me pidieron mi asistencia profesional en eso, que consistió en hacer un proyecto de ley, en darle una exposición de motivos, y ellos lo llevaron al Senado y algunos legisladores lo firmaron, y luego el proyecto tuvo su trámite parlamentario, lleva la mitad del mismo, en el cual lo único que intervine yo fue un día que hace unos 2 o 3 meses nos dio audiencia a la Comisión de Hacienda del Senado, y allí fuimos, expusimos, nosotros como abogados, los representantes de los becarios expusieron su situación de hecho y la angustia que viven por no tener la mínima seguridad jurídica, a pesar de que ellos trabajan en los organismos desde hace 5, 6, 8 y hasta 10 años, aparte de que tienen congelado su salario, no es que ahora se vaya a aumentar, pero no pueden tener ninguna modificación desde el día en que ingresaron en función de un contrato de beca o de la adjudicación de una pasantía que tenía plazo de un año, que ha expirado hace muchísimos años, pero que como esas personas son necesarias en los organismos porque son jóvenes, tienen estudios terciarios, algunos de ellos tienen títulos universitarios, se adaptan a las nuevas tecnologías de trabajo, nadie ha pensado jamás en sacarlos de allí. Más aún, yo conozco jerarcas de organismos públicos que dicen que si les sacan a los becarios no saben qué hacer, es decir, que son funcionarios muy necesarios. Esa es la génesis del asunto y de mi intervención en ello. Sí. Voy a agregar algo.
Un proyecto que
voy a agregar algo
en el trámite parlamentario.
Voy a agregar algo. Yo soy abogado del Seguro de Salud de OCE. Es una persona pública no estatal que financia por determinados arbitrios creados por una ley de presupuesto del año 63 o 64 la asistencia médica de todos los funcionarios de OCE. Lo fui durante la dictadura, dejé de serlo y volví a hacerlo hace 4 o 5 años. Allí se planteó este problema y yo hice una consulta y sostuve que después de tantos años los becarios son funcionarios públicos, porque vamos a entenderlos. Nadie duda de que trabajan en los organismos, van todos los días, marcan tarjeta, si ponen falta les hacen descuentos, están sometidos a régimen disciplinario, tienen licencia, cobran aguinaldo, se les descuenta el montepío para el Banco de Previsión Social, de modo tal que no hay duda. Ahora, si usted es trabajador, hay dos posibilidades. O es trabajador privado, tiene un contrato de trabajo con una empresa privada. No hay duda de que esa situación no existe. La otra situación, usted es funcionario público. No hay una categoría intermedia. Entonces no tiene sentido esta ficción de decir que no son funcionarios públicos. No son de hecho, lo único que corresponde es que el derecho reconozca el hecho.
Ahora,
yo he dicho lo siguiente, si usted ve un animal y le dicen que es un perro o un pato, y usted ve que tiene forma de caballo, color de caballo, pelo de caballo, crin, cola de caballo, relincha y corre como un caballo, es ridículo que usted diga que es perro. Entonces, esta es la misma ridiculez. Los señores van todos los días trabajan con los demás funcionarios, están sometidos a jerarquía, cumplen tareas más o menos importantes y se dice, no son funcionarios públicos. Entonces, ¿qué son? ¿Benefactores que van allí a ocupar sus horas? Y no son trabajadores, no, son trabajadores y son funcionarios públicos, y eso hay que reconocerlo.
Doctor Aguirre,
se trata de algo tan simple como eso.
¿Puedo hacerle algunas preguntas?
Sí, sí, todas las que quieras.
Porque justamente el proyecto ha tenido cuestionamientos, para empezar, jurídicos, ¿no? Según el propio ministro de Economía, el proyecto es doblemente inconstitucional.
Mire, yo aprecio y respeto mucho al ministro de
Economía. ¿Me permite mencionar cuáles son los cuestionamientos?
Sí, sí, se lo
primero,
digo yo.
Primero, que está prohibido el ingreso a la administración durante
bueno,
el año
electoral. Bueno, ya están en la administración hace años. ¿Qué va a decir el ministro Alfi que no ingresan a la administración, que no están en la administración si todos los meses firma las planillas por las cuales le pagan los sueldos? ¿Es cierto o no es cierto que el ministro firma las planillas con las cuales se pagan los sueldos como ordenador de gastos? Los propios becarios que tendrán el Ministerio de Economía, en los que hay en el Ministerio de Educación y Cultura, donde hay 500. Entonces, ¿cómo va a decir que no son funcionarios? Son funcionarios, ¿eh? Y bueno, y todos los meses le pagan el sueldo con su autorización, con el del ministro anterior y con el del que le antecedió. Entonces, se me vienen a decir que ingresan funcionarios. No ingresa ningún funcionario. Ya son
ingresan, doctor Aguirre, ingresan desde el punto de vista de que pasan a quedar en la categoría de funcionarios cuando hasta ahora no lo eran.
Bueno, no eran, porque lo que no son, son becarios y pasantes, porque el becario y el pasante lo era en función de un contrato que tenía un año de duración, y ese contrato venció hace 9 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Un consentimiento tácito, un acuerdo de voluntades, que es un contrato entre la jerarquía de la administración para que estas personas trabajaran y se les pagara una retribución mensual, y ellos en seguir trabajando en esas condiciones, porque no todo contrato tiene que ser solemne ni escrito. Todo acuerdo de voluntades, aunque sea verbal, es un contrato. Eso es lo que dicen dos distinguidas profesoras de Derecho Administrativo, las profesoras Susana Lorenzo, que si no estoy equivocado es la jefa de la jurídica del Ministerio de Transporte, o una de las asesoras principales, y María Sara Paisé, en un trabajo sobre las modificaciones de la ley de presupuesto al régimen jurídico de pasantes y becarios, en una obra colectiva que se publicó hace poco, que se llama Aspectos Administrativos en las Leyes de Urgencia y de Presupuesto. En este trabajo, ambas profesoras, y tenemos 2 minutos, yo le voy a leer lo que dice. Dicen así: entendemos que en la situación de extensión ilegítima o antirreglamentaria de la relación contractual del becario o pasante con la administración, este pierde la calidad de tal para adquirir la calidad de trabajador en general y funcionario en particular. Finalizado el contrato de pasantía o de beca y continuada la vinculación del ex becario o ex pasante con la administración, se produce una desnaturalización de la relación establecida, adquiriendo quien continúa desarrollando las actividades la calidad de funcionario público y por ende los derechos y obligaciones que como tal le corresponden. Dado que el legislador no arbitró en la ley presupuestal soluciones para los ex pasantes y becarios, deberán arbitrarse en un futuro texto legal soluciones que permitan relevar el obstáculo de la limitación al ingreso a efectos de incorporar a la función pública a todos aquellos que encuadran dentro de tal concepto. Esto no lo inventamos nosotros, lo dicen dos profesoras de Derecho Administrativo que no son legisladoras, que no actúan en función política, sino que estudian y realizan trabajos académicos.
Doctor Aguirre, el otro cuestionamiento que se ha hecho desde el Ministerio de Economía a la constitucionalidad del proyecto es que las iniciativas que significan un aumento de gastos para el Estado son privativas del Poder Ejecutivo.
Sí, señor, no hay ninguna duda, pero esta no determina ningún aumento de gastos, porque le van a seguir pagando exactamente lo mismo, ni un vintén más.
¿Ningún aumento de gastos?
Ningún aumento, ni uno solo, no se les va a pagar nada más de lo que ya cobran desde hace años. Eso no lo dice el proyecto y, por lo tanto, no es fundada esa objeción.
Por otro lado, 4 leyes, la 16.127 la primera y la última, la 17.756, prohíben contratar funcionarios hasta el año 2015.
Bueno, ya están contratados desde hace no sé cuántos años. porque están trabajando allí. ¿En qué calidad están trabajando si no están contratados? Pero además, eso es lo que genera el problema, porque me voy a despachar ahora contra esa absurda prohibición. Ese invento de que se van a resolver los problemas del país por no tener más funcionarios públicos, ¿a qué lleva? Que los funcionarios, lógicamente, se van envejeciendo. Si yo hubiera entrado a la administración cuando tenía 20 años, que la única vez que fui funcionario público fue cuando fui senador y vicepresidente de la República después, ahora sería un funcionario con 44 años de antigüedad. Pero me querrían retener porque no hay cómo sustituirme, ni a mí ni a nadie. El promedio etario en el Banco de la República actualmente es de 48 años. Entonces, los becarios y los pasantes han sido un arbitrio que la administración, los entes autónomos, los servicios descentralizados han utilizado para tener algunos funcionarios jóvenes con preparación, con idoneidad para manejar los computadores, las computadoras, los PC, para ser programadores, porque una persona que tiene mi edad o 10 años menos no tiene la mentalidad necesaria para adaptarse a esas situaciones. Tenemos un funcionariado público cada vez más envejecido por esa prohibición, que como toda cosa extrema, aunque reconozca un fundamento, porque estoy de acuerdo en que no pueden seguir como hace 30 o 40 años ingresando cientos y miles de funcionarios todos los años a la administración, pero entre eso y el extremo de que no puede ingresar nadie por 15 años, estamos cayendo en el ridículo. Y ese ridículo es lo que ha llegado, es esa exageración que viene de ciertos ámbitos tecnocráticos de la administración, que son los que preparan las leyes presupuestales, es lo que ha llevado a esta situación tremendamente injusta de gente competente, capaz, joven, que no se quiere ir del país, que quiere trabajar para el Estado, y le dice, aunque hace 10 años que está trabajando, ah, no, usted no es funcionario público, le puedo dar un tinguiñazo y echarlo cuando quiero. No hay ninguna violación de la Constitución, porque no se crea ningún cargo, no se aumentan los jornales de contrataciones, no se aumenta el gasto. Lo único que se hace es adecuar el derecho a la realidad. La gente trabaja, los chicos, va a seguir trabajando, va a seguir cobrando sueldos chicos, pero por lo menos se les va a decir, no, ustedes no están en el limbo jurídico, ustedes les reconocemos lo que de hecho eran, funcionarios contratados por la administración pública.
Doctor Aguirre, quiero seguir discutiendo el tema con usted a partir de argumentos que se han esgrimido en estos días desde la oposición al proyecto de ley. Hacemos una pausa y ya continuamos.
Muy bien.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Aguirre, ayer entrevistábamos al economista Pedro Aramendía, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, y él, entre otras cosas, sostenía: en algunos organismos se han implementado planes de retiro incentivado que le han costado mucho dinero a la sociedad uruguaya, que en algunos casos incluso se financiaron con préstamos internacionales. Para muchos de esos puestos, después se contrataron becarios y pasantes que ahora vamos a terminar convirtiendo en funcionarios públicos. ¿Para qué pagamos aquellos incentivos?
Mire, primera cosa, los incentivos se pagaron porque son una inversión, luego son un ahorro. Por eso se dice, bueno, ahora disponemos de una cantidad de dinero, pero dentro de 2 años ya la habremos compensado porque no pagamos más los sueldos. Así que ese argumento no es válido más que en el cortísimo plazo. En segundo lugar, esas personas cobraban un sueldo, supongamos, 20, y a los becarios se les paga 5, y les van a seguir pagando 5. Pero, ¿para qué despedimos a esa gente e hicimos esa inversión? Para ahorrar en el gasto público, pero no para que no haya funcionarios que cumplan las funciones. Porque generalmente aquellos a quienes se les incentiva son los jerarcas, son los funcionarios más necesarios, más experientes, los que tienen sueldo más alto, que son los que se quieren ahorrar. Entonces, no hay más alternativa que, como las funciones se tienen que cumplir, porque si usted incentiva al gerente general del Banco de la República a que se retire y se retira, tiene que tener otro gerente general. De eso no hay ninguna duda. Entonces suben una serie de funcionarios en el escalafón y en el último lugar, donde queda un vacío, una persona que alguien tiene que cumplir la función, se tomó un becario. Pero además pueden cumplir ciertas funciones especializadas que los funcionarios de mayor edad no están capacitados porque se formaron en otra época de la vida del país y de la vida del mundo entero.
El economista Aramendía destacaba que se ha invertido más de 100 millones de dólares en esos incentivos de retiro, y ahora ve con preocupación que con este proyecto de ley, al barrer, aparentemente, se incorpora a la plantilla a miles de funcionarios que no necesariamente son imprescindibles.
Pero perdóneme, seguimos en la ficción. Que se incorporan, no se incorporan, ya están todos en los organismos. Hace 3 años se quiso también eliminar becarios o dejarlos en situación de echarlos en cualquier momento, y el ministro Mercader, el ministro entonces de Educación y Cultura, fue al Parlamento y dijo en la comisión, tengo 500 becarios que son de los mejores funcionarios del ministerio, no se puede prescindir de uno solo de ellos. Sí. Entonces, que se hable con la gente que tiene experiencia.
Pero sabemos que todos son imprescindibles, ¿no es más lógico analizar caso por caso?
Sí, bueno, pero hace 10 años que los señores estos están esperando que se analice caso por caso y nadie los analiza. El año que viene tenemos la ley de presupuesto. Entonces, en la ley de presupuesto podemos establecer las discriminaciones que correspondan. Y se hará, se tendrá que hacer en la ley de presupuesto. Eso es la manera racional de tratar esto. Y no inventar que va a aumentar el gasto público, que no va a aumentar nada.
No,
nada.
Pero,
salga el proyecto, pero... o no salga el proyecto, el señor ministro de Economía, a quien considero como economista, por la gestión además que está cumpliendo muy correcta como ministro, a quien lo aprecio y lo respeto en su carácter de tal, pero que no es jurista, va a seguir pagando los sueldos y firmando las planillas. Es lo que mismo que viene ocurriendo desde hace años.
Claro, pero quizás si se hiciera un estudio cuidadoso de estos becarios y pasantes, habría algunos que podrían salir de la
sociedad
del Estado.
Perfecto.
Y acá quedan todos incorporados automáticamente.
Perfecto, quizás si se hiciera un estudio cuidadoso. Pero ¿qué ocurre? Que los burócratas que manejan estos temas, los tecnócratas, como se les quiera llamar, los especialistas, los académicos, que hay en algunos lugares del edificio Libertad, nunca se tomaron el trabajo de analizar con seriedad y con espíritu de justicia este tema. Lo único que dicen, no son funcionarios públicos, los podemos echar cuando queremos. Naturalmente, no los tienen a su servicio, porque si los tuvieran a su servicio, sabrían que para muchos organismos son imprescindibles.
Por otro lado, se desvirtúa por completo el concepto, el instrumento de la beca y de la pasantía, que se supone se creó para que alguien con cierta formación adquiera determinada experiencia laboral y luego de un determinado plazo ceda el lugar a otra persona a los mismos efectos.
Pero por supuesto que es así, Emiliano. Claro que se desvirtúa, pero no se desvirtúa por el proyecto, se desvirtuó hace años, cuando el plazo de la beca o de la pasantía venció y los jerarcas de los organismos, en lugar de decir van para su casa, como se dieron cuenta que eran buenos funcionarios y servían y tenían conocimiento, los dejaron. Esa es la realidad. No hay ninguna duda de que se desvirtuó, pero como lo dicen las profesoras Lorenzo y Paisé en su estudio, al haberse desnaturalizado la relación jurídica, de hecho, hay un vínculo contractual que se ha venido renovando tácitamente todos los años.
¿Cómo ingresaron estos becarios y pasantes?
¿Cómo ingresaron? Por un contrato de beca o por una pasantía que no sé qué figura jurídica encaja.
No, la pregunta era cómo fueron seleccionados.
Ah, bueno, eso creo que porque tenían que acreditar determinadas condiciones de estudio en la Universidad de la República, o había algunos que ingresaban por que los proveía lo que hoy se llama el Consejo de Capacitación Técnico Profesional, ex UTU. Ahora, le quiero decir algo.
Ese detalle es importante, doctor, porque, ¿sabe que por qué? Porque suponiendo que haya habido llamados a estos efectos, que yo creo que en todos los casos no los hubo, sino que más bien se funcionó en base, en fin, a recomendaciones o formas de clientelismo, suponiendo que hubiera habido llamados...
No creo que con becarios y pasantes haya habido clientelismo, vienen de los ámbitos de la enseñanza, en general puede haber habido alguna excepción.
Claro, pero imagine usted esta situación, doctor.
Emiliano,
¿puedo hacerle una pregunta?
Sí, no, le voy a pedir disculpas, son las 9:31, cuando me llamaron ayer de su programa les dije que yo a las 10 de la mañana tenía que estar en una consulta médica. Le pido disculpas además porque puse demasiado calor en la exposición.
Sí, yo tenía algunas preguntas más para hacerle y la verdad que
bueno, no tengo demasiado tiempo. Me las puede hacer mañana si quiere o pasado. Le pido disculpas, pero no tengo otra alternativa porque no puedo faltar al médico.
Pero déjeme consultarle por este aspecto.
Sí,
cuando estas personas ingresaron, supongamos hubo un llamado, y ese llamado... Fulano dijo, me voy a presentar porque es un llamado para becario o para pasante, y Perengano dijo, ah no, como es para becario o pasante, no me interesa, no me presento. Quizás Perengano, de haber sabido que después este hombre iba a quedar como funcionario, se hubiera presentado. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Le entiendo perfectamente. Pero en eso estamos entrando en un terreno de cierto grado de suposición porque no sabemos bien cómo pasaron las cosas en cada organismo.
Pero contra la igualdad de oportunidades.
Yo tengo la impresión no es una certidumbre, de que los llamados se hicieron para personas que acreditaban ciertas credenciales curriculares y de estudio. Eso es lo que usted me dice, bueno, pero de todas maneras ahora terminan siendo funcionarios permanentes de la administración, aunque sea en calidad de contratado. Bueno, muy bien, pero eso es culpa de los que cuando terminó el plazo de la beca y la pasantía no la hicieron cesar, o es culpa del legislador, del poder político que pretende insistir con la ficción y agravarla de un país que tiene no sé cuántos ministerios, no sé cuántos entes autónomos, servicios descentralizados, y que dice que no puede tener más funcionarios. Porque con ese criterio llegará un día en que no tendrán cero funcionarios, porque los viejos se van a ir jubilando, se morirán, y como no se puede nombrar a nadie, ni se puede contratar a nadie, se acabarán los funcionarios públicos. Fíjese que todas las cosas llevadas al extremo conducen a estas situaciones absurdas.
Yo sé que usted está en el límite de su tiempo, pero le hago dos preguntas que tienen que ver con esto para redondear. Los jerarcas que operaron violando las leyes vigentes, prolongando las pasantías o los periodos de los becarios más allá de lo que la ley prevé, ¿no tienen que recibir ningún tipo de sanción? ¿Hay que aceptar tan pacíficamente eso?
Y bueno, puede ser, pero lo cierto es que los que iniciaron esa práctica ya hace tiempo que dejaron de ser, porque eso ocurrió en los años 97, 98, 99, ya no son los mismos. Y los otros recibieron una situación heredada. Yo conozco, por ejemplo, al jefe de la jurídica de 12. Me dijo, si me sacan a los becarios, cierro la oficina, porque son los mejores funcionarios que tengo.
Y lo otro muy relacionado con esto, el precedente que se sienta, doctor Aguirre. Por ejemplo, acá tengo una pregunta que viene de un jerarca del Banco Central esta mañana. Ahora, al ingresar al Banco Central en régimen de contrato, hay que suponer perfectamente posible que esa persona en un par de años termine siendo funcionario público.
Si es contratado, es funcionario público. Y yo le digo a ese señor del Banco Central, con todo respeto, si no es funcionario público, ¿qué es? Trabaja y no es ni funcionario público ni trabajador privado. ¿Dónde se dio?
No, pero ingresa con un contrato
acotado.
Pero
eso es un reconocimiento del derecho que tienen todos los trabajadores de acuerdo al artículo 53 y 54 de la Constitución. Pretenden que trabajen, que vayan todos los días, les dan órdenes, le pagan sueldo y dice, usted no puede ser funcionario público. Ya lo es, de hecho. ¿Qué hace en el Banco Central si va todos los días a trabajar?
Pero ingresa con un contrato acotado.
¿Es funcionario de la Coca-Cola? ¿Es funcionario de las Naciones Unidas? ¿Es funcionario del gobierno de Zimbabue? No, es funcionario del gobierno de la República Oriental del Uruguay en el Banco Central, aunque este señor jerarca del Banco Central me diga que no es funcionario porque quiere desconocer la realidad.
Pero el problema es que el proyecto empezó hablando de becarios y pasantes y terminó extendiéndose a prácticamente cualquier tipo de contrato.
Ese es otro problema porque hay una casuística infernal y parece que querían poner esto, lo otro, entonces ya dijo, nada, esto no se puede hacer así. Pero además el proyecto dice que es susceptible de reglamentación por el Poder Ejecutivo, si no recuerdo mal. Y ahora sí le pido que me deje ir porque voy a perder la consulta, que además no es para mí, es para mi señora. Le pido disculpas.
Doctor Aguirre, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, adiós, adiós.